En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Así es, una vez más estamos con Parada Democrática como todos los miércoles para conversar de democracia, de esta cultura democrática que cada día vamos perfeccionando y intentamos en la medida de lo posible desde Parada Democrática contribuir con informaciones, reflexiones, comentarios en torno a el ejercicio pues de nuestras democracias. Y en esta ocasión tengo como invitado al presidente del Tribunal Departamental Electoral, el doctor Eulogio Núñez, con quien vamos a conversar de temas ya urgentes, ya que se nos vienen casi inmediatamente, como son, por ejemplo, la realización de los referéndum por cartas orgánicas en municipios, en dos municipios concretamente de Los Valles. ¿Qué tal, doctor Núñez? Buenos días.
Buenos días, Carlos, y a través del programa Parada Democrática, saludar principalmente a los municipios de Valle Grande, Postrer Valle, bueno, a todo nuestro departamento y el país, y como siempre agradecernos por este convenio que tenemos entre el órgano electoral de Santa Cruz y Fundación IRFA Radio Santa Cruz, y estamos seguros que muchos estarán escuchando este programa, porque este año, Carlos, es un año electoral. O sea, el domingo 9 de julio, este referéndum en estos dos municipios muy importantes de Los Valles, Valle Grande y Postrer Valle, que tuve la gran oportunidad de recorrer hace dos semanas. Fuimos los vocales, nuestros técnicos, realmente una zona muy hermosa, gente muy emprendedora y con mucho entusiasmo para la realización de este referéndum. Y luego las elecciones judiciales que van a ser en el mes de octubre, están marcando ya la fecha del 22 de octubre. Y bueno, este año pues vamos a estar hablando mucho de la democracia, en este caso participativa, directa, como es el referéndum, pero también tendremos de la democracia representativa, que es donde el ciudadano un voto para elegir a las máximas autoridades del órgano judicial en nuestro país.
Muy bien, entonces sin duda los puntos centrales de este calendario electoral estarán centrados precisamente en estos dos referéndums que se van a hacer en Postrer Valle y Valle Grande, donde se va a someter la carta orgánica, ¿no? Que ya seguramente, al igual que lo hemos hecho anteriormente, nos traerán algunos invitados acá para que nos socialicen, ¿no?, las cartas orgánicas. Después, la elección del órgano judicial, que es un complejo trabajo. Entonces, importante. Comencemos con la de los referéndums que será en este 9 de julio, doctor Eulogio Núñez. ¿Qué aspectos previos se están trabajando antes de llegar a este día, al día de la votación?
Una actividad muy importante, Carlos, que ya se concluyó, es la realización del empadronamiento biométrico, reforzamiento al empadronamiento biométrico. Eso lo ha realizado el CERESI, pero fuimos junto con la directora del CERESI, fuimos por primera vez, creo que llegamos tres vocales del órgano electoral a Postrer Valle, por ejemplo, a Valle Grande, ¿no? O sea, la sala plena del órgano electoral con nuestros técnicos. Esa actividad se realizó y concluyó el 1 de mayo. O sea, en procesos electorales para nosotros no hay sábado, no hay domingo, no hay 1 de mayo, nuestros equipos trabajaron. Y bueno, se logró, por ejemplo, en Valle Grande, inscribir a nuevos ciudadanos que han entrado al padrón, 203. Cambio de domicilio hubo bastante, quiere decir que está retornando la gente a Valle Grande a vivir, ¿no? De 226, ¿no?
Gente que ha vuelto,
¿no? Que ha cambiado de domicilio, ¿no? De pronto está volviendo allá, y eso es muy importante, ¿no? Que se nota que Valle Grande está creciendo, o sea, realmente una ciudad bonita, ¿no? Un clima agradable, la gente muy hospitalaria, nos recibieron muy bien sus autoridades, instituciones, medios de comunicación.
¿Hay entusiasmo por este proceso de convalidar?
En esa reunión pude percibir de las autoridades, instituciones, hay bastante expectativa porque les llevó mucho tiempo. Me impresionó, por ejemplo, Valle Grande, que los estatuyentes, los que elaboraron la Carta Orgánica, eran 150, o sea, de todas las comunidades, ¿no? O sea, realmente le hemos pedido que puedan nuevamente convocarlos, ojalá sean ellos los que puedan ahora difundir sobre el contenido. Postrer Valle, un municipio...
¿Ya conocía Postrer Valle?
Valle Grande sí, Postrer Valle no conocía, Carlos.
¿A qué distancia está de Valle Grande?
Bueno, de Valle Grande nos llevó casi 2 horas llegar, pero tuvimos que pasar unas serranías realmente espectacular, ¿no? O sea, con mucho cuidado, obviamente, sí. Hay que ir. Llegamos a Postrer Valle. Postrer Valle es un municipio más pequeño. El total de votantes, 1,033. Ahora los nuevos inscritos fueron 41. Y los que cambiaron de domicilio, eso también muy importante, digamos, seguramente hay personas que han cambiado de domicilio, se han inscrito allá, son 83, ¿no?
Porque hay un dato preocupante de los valles, ¿no? Y no sé si es el caso de Postrer Valle, pero según estadísticas del INE, hay municipios que se están vaciando en los valles y que incluso se pone con signo de interrogación su continuidad como municipio por el número disminuido de habitantes. ¿No es el caso de Postrer Valle en este caso, en este momento?
Sí, Valle Grande, claro, Valle Grande, por ejemplo, tiene más de 10.000 votantes, ¿no? Es un municipio muy importante y, bueno, Postrer Valle está un poquito más de 1.000 votantes, ¿no? Es un municipio pequeño, es el último de los valles, ¿no? Está colindando con Cabezas, o sea... un clima agradable, o sea, también la gente muy hospitalaria, muy buena, ¿no? Y realmente para mí fue muy grato poder llegar a Postrer Valle. Tuvimos una reunión con las autoridades locales y, bueno, se realizó ya esta actividad que es muy importante de empadronarse, ¿no? Que estén en el padrón los que van a emitir su voto. Y, bueno, ahora ya estamos en la etapa, Carlos, por ejemplo, motivando también a los medios de comunicación, que es muy importante que se registren para difundir propaganda gratuita y también para tener opción de la... No, los medios de comunicación para difundir propaganda electoral en los...
Pagada. Porque para gratuita no sé si necesitan registrarse.
No, para la gratuita son las organizaciones sociales que tienen que registrarse, gracias, ¿no? En este caso los medios de comunicación es para difundir propaganda pagada. Y eso normalmente es un mes antes. Y bueno, de Valle Grande, por ejemplo, hay medios de comunicación que nosotros aprovechamos este medio para indicarles de que se inscriban. Es importante que se inscriban, ¿no? Obviamente Radio Santa Cruz, por ejemplo, ya está inscrito. Acá en Santa Cruz, por ejemplo, a nivel departamental, tenemos 17 medios de comunicación que están inscritos. O sea, solamente tienen que actualizar datos si es que han cambiado su tarifario. Si no, queda tal como está. Antes, ¿se acuerda? Para cada proceso había que inscribirse. Ahora, si una vez se inscribió, queda ya inscrito en el órgano electoral. Y simplemente para cada proceso, si es que cambia alguna información o su tarifario, sí tiene que actualizar. Si no, queda tal como está. A nivel departamental, entonces, tenemos 17, en el cual está Fundación
IRFA, Radio Santa Cruz.
Radio Santa Cruz. A nivel departamental, acá tenemos también medios de comunicación, principalmente, que son escritos, 6, ¿no? Uh-huh. Y de Valle Grande no tenemos, o sea, tenemos, claro, el Camir y de La Guardia.
Interesante, porque Radio Santa Cruz es una emisora a nivel departamental nacional, pero... En este caso interesa concretamente más que los medios de comunicación locales de los valles, Postrer Valle, Valle Grande, se inscriban, ¿no?
Sí, o sea, realmente hemos podido, por ejemplo, en el recorrido siempre uno va viendo qué emisoras funcionan y realmente habían 2 medios de comunicación, ¿no? En Valle Grande, que tenían bastante audiencia en las comunidades, en los horarios que la gente, por ejemplo, está trabajando con su radio, ¿no? Y, bueno, las noticias, todo esto se replican también de Radio Santa Cruz, ¿no? Entonces, son medios estratégicos para poder llegar con información a la población, para motivar, principalmente, Carlos, motivar a la población a que pueda participar. El día viernes, nuevamente, está viajando el vocal Valle y 2 técnicos de CIBDE van a ir a entregar ya las cartas orgánicas al presidente del Consejo del municipio de Valle Grande, y el día sábado estarán en Postrer Valle. Ya estamos imprimiendo las cartas orgánicas, una parte importante ya van a llevar para que puedan realizar, tienen ya todo un plan las autoridades locales de socializar, ¿no? Con el comité cívico, con las organizaciones de control social, y hay una programación. Y bueno, hasta el día de hoy han quedado al final del día ya entregarnos la imprenta, gran parte de las cartas orgánicas. Para Potrer Valle vamos a imprimir 1,000, los votantes prácticamente son
cada uno
poquito.
Puede tener un
documento, en Valle Grande son 9,000 que vamos a imprimir, y bueno, son 10,000 votantes. Queremos que a cada familia llegue. ¿Y quiénes están a cargo de difundir el contenido? Porque nosotros no podemos difundir el contenido. Nosotros difundimos la pregunta, el calendario, el proceso, pero ya el contenido son, en este caso, las del consejo, ¿no? El órgano legislativo, los concejales y los que elaboraron la carta orgánica. O sea, tienen que ir a difundir el contenido, qué contiene su carta orgánica, porque un derecho de la población es estar debidamente informada para emitir su voto, para tomar una decisión importante como es un referendo, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos en esas actividades, ya estamos preparando el material electoral, Carlos, y bueno, el día viernes estará nuestro equipo en Valle Grande, coordinando con las autoridades, entregando las cartas orgánicas, una parte ya de la impresión. Y el día sábado estarán en Potrer Valle también, entonces aprovechamos para saludar, para informar que ya nuestro equipo va a estar por allá. Se está haciendo una coordinación muy estrecha, los dos municipios ya nos han remitido quién es nuestro enlace para tener un contacto directo las autoridades con los municipios. Y estamos seguros, Carlos, que la población participará, tomará una decisión muy importante. Dotarse de una carta orgánica también da esperanza a su población para que puedan proyectar todo su potencial legislativo, productivo, o sea, puedan ser autónomos y no tengan que depender de una ley transitoria nacional, por ejemplo, ahora que es de gobiernos autónomos, ¿no?
Estamos en Parada Democrática por Radio Santa Cruz y varias emisoras de la red amazónica satelital, hablando de democracia y en este caso concreto de los procesos que se nos avecina ya, cuando dos municipios cruceños de los valles, concretamente Valle Grande y Potrer Valle, van a asistir este 9 de julio a depositar su voto para decir sí o no a los estatutos, a las cartas orgánicas que han venido trabajando a lo largo de los últimos meses, ¿no? Y en el caso concreto de Valle Grande es interesantísimo. ¿Cuántos, doctor? 120.
Los nuevos
constituyentes que participan.
150.
Más que miembros que la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Claro, imagínense,
¿no?
O sea, participativo. Participativo. Sí. Tienen sus cartas orgánicas constitucionalizadas. Ese es un requisito para poder someter a votación, ¿no? Ambos municipios, sus cartas orgánicas están constitucionalizadas. Quiere decir que ningún artículo contraviene a la constitución política del
Ahora,
Estado.
Ahora, lo único que falta es el visto bueno de la
del pueblo,
población, ¿no?
Con el voto.
El, ¿no?, soberano.
El pueblo.
Como se dice. Bueno, y para esto, para este proceso de socialización, para que la gente conozca más los detalles de esta carta orgánica, es muy importante el rol de los medios de comunicación. Doctor Eulogio Núñez, ¿es necesario que se inscriban los medios de comunicación para socializar, digamos, para hacer programas explicativos de las cartas orgánicas?
No, Carlos. O sea, ahora es mucho más abierto los reglamentos del órgano electoral. La actual sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha emitido un reglamento que es mucho más abierto, ¿no? Por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, también organizaciones políticas, pueden inscribirse solamente ante el órgano electoral para recibir propaganda gratuita, para ser parte en las mesas, tener delegados y tener acceso a una copia del acta, solamente para eso. Luego, no necesitan inscribirse las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas, para hacer campaña en actos públicos, hacer mitines por una opción o por otra opción. Es mucho más abierto,
más,
¿no?
Qué bien.
O sea, eso es, pueden haber foros, debates, o sea, es más abierto, ¿no?
Bien. nos permite un minutito, doctor Eulogio Núñez, vamos a conversar con una amiga suya, además, una amiga en común, Carmen Dunia Sandoval, es vocal del órgano electoral del Tribunal Supremo Electoral, con quien conversamos ya ayer y hoy vamos a reiterar la pregunta. Licenciada Carmen Dunia Sandoval, buenos días, le saludamos desde Parada Democrática de Radio Santa Cruz y el Tribunal Departamental Electoral. Ayer una periodista de Radio Santa Cruz me consultaba una nota que salió con la presidenta del, precisamente del Tribunal Supremo Electoral, señora Uriona, decía que este proceso electoral de la elección de los magistrados será sin la auditoría al padrón. Esto generó un poco de confusión. Quisiéramos que usted nos haga las aclaraciones respectivas. Buenos días, Carmen Dunia.
Muy buenos días, Carlos. Por favor, me reiteras el comentario respecto a la declaración, porque no la capté muy bien.
Sí, que en una nota de prensa decía que la señora Uriona había anunciado que el proceso, la elección de los magistrados en el órgano judicial sería con el padrón que existe y que después recién se haría, digamos, esta auditoría que ustedes nos han explicado que realizaría la OEA a invitación precisamente del órgano electoral. ¿Cómo va a ser este proceso?
Justamente en estos días, desde el lunes hasta hoy, estamos trabajando con la misión de la OEA y ya se ha iniciado el calendario, se ha coordinado el calendario ya de inicio, que va a ser el 5 de junio, cuando ya van a tener un coordinador y una serie de técnicos que van a venir para la primera etapa, que es la verificación del padrón, es decir, pruebas cruzadas de la consistencia del padrón, también un análisis de la cobertura del padrón respecto a los habitantes de Bolivia, van a ir a seleccionar al azar habitantes para verificar si están o no en el padrón, y también al padrón para ver si las personas están viviendo en sus domicilios. Todo esto ya ha iniciado como planificación, como firma de convenios, pero el 5 de junio, se quedó el lunes 5 de junio, como ya el arranque con todo el personal técnico que va a traer la OEA. Son expertos internacionales que van a hacer esta evaluación. Entonces, esa es la fecha de inicio y va a durar 5 meses. Pero queremos aclarar que el padrón biométrico de Bolivia es uno de los pocos que hay en Sudamérica con esas características de huella, de nombre. Entonces los resultados se van a dar en unas fechas posteriores a las elecciones judiciales. Es un análisis no solo del padrón, sino de la logística, de la distribución, del material. Incluso varios temas se van a ver durante el proceso de empadronamiento, que va a haber un refuerzo del empadronamiento. O sea, van a analizar, pero eso no quiere decir que el padrón actual esté mal, que tenga fallas. Muchas cosas ya se han ido ajustando desde nuestra gestión y es una evaluación que va a permitir una mejora continua. En la segunda etapa va a ser la aplicación de las recomendaciones y va a ser posterior a las elecciones judiciales.
Importante la aclaración que nos hace usted, licenciada Carmen Dunia Sandoval, vocal del órgano electoral. Ahora, es importante reiterar, porque como yo le decía ayer, le preguntaba que hay sobre todo comentarios desde gente de la oposición, gente que critica, que no está conforme con el trabajo del órgano electoral, dicen, se generan ciertas dudas, sospechas de por qué viene la OEA a hacer esta auditoría, entonces confirma que hay manipulación del padrón y todo lo demás. ¿Cuál es el objetivo central de esta auditoría, Carmen Dunia?
En realidad nosotros como postulantes a ser vocales, que fuimos electos el año 2015 por el órgano legislativo, después de una selección de méritos entre 403 postulantes. Entonces hay que recordar esto al público. teníamos varias propuestas como personas que nos estábamos postulando, y una de ellas era transparentar la información respecto a los procesos electorales y al padrón electoral. Es decir, es una actividad que debe hacerse siempre. Por eso, si realizan búsquedas en internet, encontrarán que una primera misión de la OEA llegó en mayo de 2016. Todo el retraso se dio porque estábamos buscando los fondos, porque es un proceso que implica recursos que no tenemos en nuestro presupuesto. Y ya se consiguió presupuesto de la Comunidad Europea y también de Estados Unidos. Entonces, es una canasta de fondos que nos permite iniciar. Ahora, no podemos parar nuestro calendario electoral. O sea, no es que viene a propósito de las judiciales o de otros. En los referéndums en Valle Grande, Poster Valle, dentro del total de 14 entidades autónomas, se van a llevar el 9 de julio. Y las elecciones judiciales el 22 de octubre. O sea, es un proceso que no interfiere con los calendarios electorales.
No.
Entonces, esta aclaración quería hacer.
Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Carmen Dunia Sandoval, por estas aclaraciones importantes que se hacen desde el órgano electoral. Hemos tenido alguna dificultad, ¿no?, en la claridad de la comunicación. Pero, doctor Núñez, entonces, este trabajo de auditoría que está haciendo la OEA es muy importante. Más bien tiene el fin de enriquecer, de validar, si se quiere, muchos puntos a favor que tiene la forma como se maneja el padrón electoral en Bolivia. Carmen Dunia nos decía que es el único padrón biométrico en América Latina.
Así es, Carlos. Recordará que en muchos países todavía no tienen un padrón biométrico. Un padrón biométrico con tu huella dactilar, tu fotografía, o sea, esta visita, yo digo, este trabajo que va a hacer la OEA, nosotros consideramos algo muy importante, Carlos. Recordarán que en los anteriores procesos se puso en duda respecto al padrón, pero yo puedo dar fe de la nueva sala plena del Tribunal Supremo Electoral, de que ha hecho los esfuerzos muy importantes para, por ejemplo, depurar a las personas que están fallecidas en el padrón. O sea, el esfuerzo que se ha hecho es impresionante. Se han mandado notas a la alcaldía, a los cementerios, los oficiales de registro civil antes tenían que llenar el libro para luego traer e inscribir acá, sino cada cierto tiempo, semanalmente, se ha estado exigiendo de que pasen los datos para poder depurar. Se depura del padrón a las personas que han fallecido. También se ha hecho un esfuerzo muy importante para, por ejemplo, ahora implementar el sistema de empadronamiento permanente. Ahora, tres ventanillas acá en el Tribunal de el Ceresi uh-huh. Santa Cruz, al lado de nuestras oficinas, hay tres ventanillas donde en cualquier momento ciudadanos que cumplen 18 años ya pueden ir a registrarse, se registran, o personas de pronto han llegado del exterior, de otros países que estaban votando en otros países, vienen acá, quiero actualizar mi registro, lo actualizan, o sea, cambio de domicilio, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, se ha implementado, ahora se está haciendo un trabajo, por ejemplo, el órgano electoral ya de cruzar los datos del padrón biométrico con el certificado de nacimiento. En algún momento, Carlos, personas que cumplan 18 años automáticamente ya van a estar en el padrón. O sea, están haciendo esfuerzos realmente importantes. Los sistemas informáticos que tenemos han corrido muy rápido. Recordarán ustedes, nunca en la historia de nuestro país se había logrado en 48 horas dar los resultados, siendo que es un sistema manual. Fíjense el esfuerzo, Carlos, traer las actas en físico. Tienen que llegar de piso firme, imagínense, o sea, cuánto tarda, o sea, esos equipos día y noche trabajando, y que nuestros sistemas informáticos no fallaron, altamente confiable. Le podemos, en el momento que se está haciendo el cómputo, nosotros estamos en las condiciones en ese momento de darle una copia de cómo salió el acta del lugar de origen, cómo llegó al órgano electoral y qué es lo que se está registrando para el cómputo, por ejemplo, a las fuerzas políticas, a los medios de comunicación. Recordarán, en la feria de exposición nosotros teníamos que podían acceder directamente a lo que nosotros estábamos haciendo, qué es lo que se estaba computando, podían verificar las actas, las copias, o sea, entonces se trata, esto va a dar, recuperar esa credibilidad que lamentablemente en algún momento se lo perdió como órgano electoral, se puso en duda. Ahora, para que todos los actores políticos principalmente y la sociedad civil pueda verificarse con un organismo que tiene mucha experiencia, que lo someta a una auditoría. Es muy positivo. Claro. Y seguramente lo vamos a tener los resultados, como ya dijeron, de acá unos meses, dando ya los aspectos que seguramente destacarán, los aspectos positivos,
negativos y a corregir, ¿no?
Correcto, correcto. Y es saludable. Es alguien que te mira de afuera, Carlos. Te dice, a ver, ponémelo sobre la mesa, todo lo que tenés, abríme las puertas. Quiero ver los registros, quiero ver las direcciones, quiero ver cómo hacen, cómo está nuestros sistemas informáticos.
Me comentaba Carmen Dunia que van a hacer al azar, un muestreo al azar de, por ejemplo, decir, van a agarrar un pedazo del patrón, del padrón, van a decir, vamos a ir a visitar a ese señor donde la dirección que indica, para ver si efectivamente vive ahí todo esto.
Es una, así es, así es. Es muy importante, es un equipo bastante grande, son expertos, porque son los que acompañan, son las misiones internacionales de acompañamiento a los procesos electorales. Son personas que tienen mucha trayectoria, mucha experiencia, y bueno, el órgano electoral pues le abre las puertas. Para nosotros es algo muy positivo, Carlos, porque y esperaremos que concluya este trabajo y seguramente se dará a conocer los aspectos positivos, las debilidades también. Y eso yo estoy seguro que recuperará la credibilidad de la población, pero principalmente los actores políticos, que a veces al calor de los debates políticos, o sea, tratan siempre de poner en duda, por ejemplo, el padrón.
O cuando los votos no le favorecen, ¿no?
O sea, pone en duda. O sea, sí. Por ejemplo, en algún momento yo, Carlos, una alta autoridad acá de Santa Cruz dijo, un pariente mío votó. Yo le conminé a esa autoridad, por favor, muéstreme. Demuéstreme que votó una persona que está fallecida. Hasta el día de hoy no lo ha podido demostrar, porque nosotros tenemos la lista índice, tenemos las actas escaneadas y está disponible en nuestro sistema. Comprobémoslo. Claro. Y no pudieron comprobar, porque puede haber, Carlos, de que de pronto, por ejemplo, no sé, Carlos Salazar, inclusive el segundo apellido puede ser que coincida, claro, pero son distintos, claro. O sea, son distintos. Demuéstreme que no pudieron demostrar, Carlos, o sea, porque es un sistema biométrico, o sea, y además está controlado, fíjese, en las mesas, está la lista índice, están los delegados de las fuerzas políticas y están los jurados electorales, que es sorteo al azar para cada mesa, tres hombres, tres mujeres. O sea, totalmente el pueblo, en el caso boliviano, asume el control de ser la máxima autoridad el día del proceso electoral. Inclusive los vocales, ahí no tenemos voz y voto, si se quiere, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser muy positivo, y la verdad que nosotros estamos muy contentos como órgano electoral que se realice, y pedimos a la población, a los actores políticos, que puedan también acompañar este proceso, y lo tendrán los resultados también disponibles una vez que concluya este trabajo.
Muy bien, seguramente vamos a tener otros programas para abordar estos temas que siempre son importantes recalcar, doctor Eulogio Núñez. De momento se nos ha acabado el tiempo hoy de Parada Electoral, y agradeciendo una vez más su presencia, invitamos para que el próximo miércoles a las 11 estén nuevamente con Parada Democrática. Doctor Núñez.
Muchísimas gracias, saludar a todo nuestro departamento, principalmente, como decía, los municipios de Postrer Valle, Valle Grande, motivar a que la población se prepare para este... se prepare para esta fiesta democrática el día domingo 9 de julio. Gracias.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.